otras regiones. Nos vamos a meter, si te parece, Esteban, en la siguiente entrevista. Lo tenemos en línea a Aníbal Fernández Mayer, experto justamente en todo lo que tiene que ver con la nutrición de bovinos. Aníbal, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Fernando? Qué gusto escucharte.
Lo mismo digo yo, Aníbal. Hace muchísimo tiempo que nos cruzábamos acá en el aire de Radio Colonia. Tuvimos una charla hace un año más o menos aproximadamente, si no me equivoco.
Sí, y vos sabés que yo siempre estoy a disposición de ustedes. Para mí es un gusto hablar unos minutos.
El gusto, Aníbal, es nuestro porque sos un experto en este tema. Y justamente lo que te queríamos consultar, bueno, estabas escuchando lo que decía recién Esteban sobre las zonas donde todavía persisten los déficits hídricos, la sequía, donde no llegaron las lluvias. Y yo, la verdad que nos parecía interesante consultarte sobre qué hay que tener en cuenta en el manejo de la alimentación en las zonas que están complicadas, pero también en las zonas donde se va recuperando el pasto.
Fernando, mira, yo voy a, como suelo ser, trato de ser lo más sincero posible de lo que pienso. Yo no creo en los pronósticos. Yo creo que tenemos que estar atentos a estar preparados para enfrentar sequías o inundaciones. A veces uno cuando está en una época de bonanza, climáticamente hablando, parece que ya no hay más problemas de sequía o inundación, y no es así. Por eso tenemos que estar preparados, y yo, si quiero dejar un mensaje, está vinculado a eso, a estar preparados. Hay un objetivo que todo productor ganadero tiene, que es básicamente preñar a sus vacas y que sus terneros desarrollen de la mejor forma posible. Por eso yo tengo la suerte de estar viajando mucho y bueno, y de estar asesorando campos en Argentina y en Uruguay, y veo realidades muy diferentes en cada uno de los países. Hay zonas que están, pero zonas buenas, vos sabés que yo vivo en el sur de Buenos Aires, en Pringles, y fui el otro día a Tandil, y en el camino de Pringles a Tandil, 300 kilómetros, me encontré con vacas y terneros en la banquina, comiendo prácticamente nada, y con vacas en muy mal estado, y terneros también en mal estado. Y estoy hablando de una zona, corazón de la Cuenca del Salado. Entonces, el mensaje que yo quiero dejar en forma rápida, que hay dos zonas o dos áreas con realidades totalmente distintas. Una es esta, que la que acabo de contar, que es cuando los campos están totalmente pelados, y en esta época del año, entrando a la primavera, con los animales, las vacas en muy mal estado y los terneros también. Y la otra realidad es cuando, y que se está viendo en muchas zonas, incluso ahora en Uruguay estuve recorriendo muchos campos, donde se ve que hay una especie de renacer el verde, se ve verdear por distintas áreas, y lo mismo en Buenos Aires, y en el sur de Córdoba, en Santa Fe. Esas son dos realidades que se contrastan una con la otra. Y para cada una de esas realidades hay estrategias. Si vos querés, podemos mencionar alguna de ellas.
Sí, adelante.
Mira, para la zona, siempre con el mismo objetivo, ¿no? De mejorar los índices de preñez y el estado de los terneros. Para las zonas que están con mayores dificultades desde el punto de vista forrajero, lo que tenemos que... Hay dos estrategias que la estamos aplicando con resultados muy interesantes. Una es el destete precoz y la otra es el crib feeding. El destete precoz es sacar un ternero de la madre con 2 o 3 meses de edad, con 70, 60, 70, 80 kilos de peso, y ya al separarlo de la madre, lo poco o mucho que haya en el campo se recupera su estado. Si no lo sacamos a ese ternero de la madre, los índices de preñez van a estar por debajo del 60%. Al sacarlo podemos mejorarlo un poco, no demasiado, porque recordemos, salvo que a esa madre la suplementemos, le demos rollo o forraje de mejor calidad. Pero al sacarlo, normalmente cuando se hace el destete precoz, y en eso vengo trabajando hace más de 30 años, se piensa en la madre y no en el ternero. Entonces, cuando el campo está muerto, porque no hay más forrajes, se separa el ternero de la madre y se trata de ayudar un poquito a la madre, pero el ternero va al desierto. Y ese, ahí vienen los problemas, porque ese ternero después se lo arruina desde el punto de vista morfológico, con menor desarrollo óseo y demás, y eso hace que ese ternero nunca va a ser un buen ovillo o una buena vaquillona. Yo en este caso, el mensaje que quiero dejar a aquellos que quieran hacer teta precoz, que lo hagan de la mejor forma posible, atendiendo los recursos necesarios alimenticios del ternero, que se puede lograr un ternero exitoso, con buen desarrollo, y a su vez lograr el mejor estado para esa vaca, para que quede preñada. La otra alternativa para este mismo escenario, hablo, es el crifiding. El crifiding, a mí no me gusta hablar mucho con palabras de inglés, pero bueno, hoy es muy complicado traducirlo. El crifiding no es más que el ternero que está con la madre, pero por debajo, ahí se arma una especie de corrales. Ahora casualmente estamos haciendo acá en Florida, en Uruguay, estamos haciendo crifiding con unos corrales muy sencillos, algunos son de caños, como para que pase el ternero y no la madre, no la vaca, y dentro del corral hay un comedero de esos tradicionales, con techito, y en ese comedero se le pone la suplementación al ternero. O sea, el ternero tiene acceso a tomar leche de la madre y además pasar al corral ese y comer alimento de alta calidad. Y un punto acá importante, los dos alimentos, tanto el de este precoz para los terneros como para el crib feeding, para también los terneros, tienen que tener la misma calidad, de 18 a 20% de proteína. Y yo no quiero hablar de balanceados, quiero hablar de sus productos proteicos y energéticos que tienen todos los toda la región disponible, desde los peles de girasol, soja, de canola, acá se está usando mucho canola, todos los granos. Vos sabés, Fernando, que yo uso todos los granos, todos. El grano más económico para este caso es el mejor grano que podemos disponer, siempre que el grano esté limpio, no tenga hongo, no tenga nada. Pero ese grano, por ejemplo, en el norte, en el Chaco, estamos usando arroz, y en Entre Ríos, grano de arroz partido. El grano de arroz tiene la misma calidad que el grano de trigo o el grano de maíz. Por eso, todas esas alternativas que tenemos disponibles como fuente energética, que son los granos, o fuente proteica, que es la que hay más cerca de cada lugar, es la que tenemos que implementar. Yo ahora no voy a hablar de raciones, pero hay, todo esto está escrito. Yo tengo información escrita. Cualquiera que le interese tener algún dato más preciso, que se comunique con ustedes, y ustedes me pasan el dato de este productor o del profesional que sea. Ese es el escenario que estábamos hablando cuando el campo está con problemas de forraje.
Claro. Y en el caso de la situación donde ha registrado una cierta mejora, ¿hacia dónde habría que avanzar?
En todos los casos hay que usar fibra, además de lo que están hablando los concentrados. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿qué fibra? Cualquier fibra, ¿no? El mejor rollo de alfalfa pura. No, cualquiera. Si alguien me dice, yo no tengo para comprar un rollo y tengo un potrero con un poco de campo natural, o tengo un rastrojo de cosecha de fino, de gruesa, o tengo cualquier fibra, sirve en este escenario. Todas sirven. Por eso, pero hay fibra, hay que agregar. Yo no uso productos químicos, no quiero avanzar en esa línea, uso siempre fibra. Y los resultados que estoy logrando, afortunadamente, son muy buenos. Sí. El otro escenario, que hay mucho, afortunadamente, que es la recuperación de los campos, vos lo acababas de decir recién, es cuando se ve verdear los campos, cuando se ve las pasturas en plena actividad, ahora que los soles de agosto y septiembre son mejores, son con más intensidad, ya se aprecia el calorcito que viene de la primavera, y reaccionan los campos naturales, las pasturas y los verdeos. Ese segundo escenario, que es el favorable, ojalá que tuviéramos todos los campos así, también tenemos que tener cuidado. Hay dos alternativas. Una es siempre con el mismo objetivo, de la vaca y del ternero. Una es el destete tradicional. En eso no quiero andar porque está. Y el otro es una alternativa, ¿sabes que estamos dando cursos virtuales nosotros ahora? Dimos en la primera serie de esos 5 seminarios. Y el otro es una alternativa, ¿sabes que estamos dando cursos virtuales nosotros ahora? Dimos en la primera serie de esos 5 seminarios del primer curso, ahora en noviembre damos el segundo curso, 5 seminarios. Sí. En el primer curso presentamos un seminario completo de una hora y media, estuvimos hablando de Christine, Crigracing y Distrito Precoz. El clip grazing es algo que no está instalado ni en la cabeza de los productores ni de los profesionales. ¿Qué es? Es lo mismo que el clip feeding. O sea, a ver, no es lo mismo. En este caso no hay que hablar, no hablamos de ración, no hablamos de concentrado, ninguno, no hablamos de nada. Lo que hablamos es que el ternero está con la madre comiendo un verdeo, una pastura, un campo natural, bueno. Acá hay que subrayar la palabra, bueno, de buena calidad de producción, y al ternero se lo levanta un poco el eléctrico para que pase por debajo del eléctrico y avance a una parcela nueva y que el ternero esté libre, eligiendo, comiendo lo que él quiere y pase a tomar un poco de leche de la madre. En esta alternativa de compartir pasto y leche, pasto de calidad de ella y leche, hace que el ternero tenga un ternero hermoso. Y la madre, al exigirle menos leche, se recupera enseguida. Algo parecido con el que el crifide. El crifide es lo mismo. La diferencia del crifide es que hay que usar un concentrado. En cambio, este no. Este es pasto, todo pasto. Claro. Ahora vamos a hacer en la barría, entre la barría y la madre, vamos a hacer un trabajo, ya empezamos, comparando el crifide y el crigracing de un campo de un productor, de un buen productor de allí que tiene buena calidad de los pastos naturales, estamos hablando, no estamos hablando de cosas raras, y vamos, ya empezamos el ensayo.
Sí, cosas simples, cosas simples que ayudan, Aníbal. Te pido una recomendación más y te dejamos porque tenemos que ir a una pausa, pero queremos escucharte con una recomendación más que sea clave.
Bueno, y la última recomendación es pensar en el 2024.
¿Y eso cómo?
Para eso tenemos que pensar ya, en esta altura, en qué lote voy a sembrar un sorgo forrajero, un azucarado, BMR, algún moho amigo para arroz. Pensar en este verano, pero pensando en no solamente la comida de este verano, sino en las reservas para el año que viene. Y pensar ya, ¿en dónde voy a sembrar el verdeo o pastura en febrero o marzo del próximo año? Ya lo tenemos que hacer. Y ya preparar los potreros con tiempo. Y ahí vamos a tener un 2024. Independientemente de la lluvia, vamos a estar más preparados para enfrentar todo esto que estamos hablando.
Aníbal, te agradecemos nuevamente por estar conversando con nosotros. Temas tan, pero tan importantes para el devenir técnico de los campos.
Fernando, Esteban, un abrazo grande y a su disposición como siempre.
Gracias, Aníbal. Aníbal Fernández Mayer charlando con nosotros. Pues la verdad que estaba interesante conocer en recomendaciones. Bueno, a ver, las zonas que están complicadas todavía, climáticamente qué hacer, y las que están en esa recuperación también, qué cosas hay que tener en cuenta.
Nada más le explica muy bien.
Sí, no, Aníbal es
muy interesante.
Experto en la materia, muy, muy, pero muy didáctico. 7:57 de la mañana, vamos a la pausa.
Nuestra tierra, todos los sábados, de 6:30 a 9.